desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Argentina superó el domingo los 3 millones de casos de COVID-19, dos días después de que el gobierno extendiera por 3 semanas una serie de restricciones para intentar limitar la expansión de una fuerte segunda ola del coronavirus en el país. México reportó el domingo 1.993 nuevos casos confirmados de COVID-19, elevando la cifra a un total de 2.348.873 contagios, informaron las autoridades de salud. Los nuevos casos de coronavirus en India disminuyeron levemente el domingo, pero las muertes por COVID-19 aumentaron en un récord de 3.689 y un estado más impuso un confinamiento debido a que el frágil sistema de salud de la nación no puede hacer frente a la enorme cantidad de casos. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Argentina superó el domingo los 3 millones de casos de COVID-19, dos días después de que el gobierno extendiera por 3 semanas una serie de restricciones para intentar limitar la expansión de una fuerte segunda ola del coronavirus en el país. El Ministerio de Salud informó que desde el inicio de la pandemia se registraron 3.005.259 de casos positivos, de los cuales 2.676.197 se recuperaron y 64.252 murieron. El domingo se reportaron 11.394 nuevos casos y 156 personas fallecidas. Argentina anunció el viernes la expansión por 3 semanas de medidas como la suspensión de las clases presenciales, la prohibición nocturna para circular por la calle y el cierre más temprano de comercios, bares y restaurantes, entre otras. México reportó el domingo 1.093 nuevos casos confirmados de COVID-19, elevando la cifra a un total de 2.348.873 contagios, informaron las autoridades de salud. En las últimas 24 horas se registraron además 65 decesos asociados a la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 217.233 en el país. A fines de diciembre, México inició la vacunación de sus 126 millones de habitantes. Sin embargo, hasta ahora, solo un 9.8% de la población ha recibido al menos una dosis de alguno de los biológicos disponibles en la nación, según un conteo de Reuters. De acuerdo con un estudio del Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington, el número de muertes en el país latinoamericano podría alcanzar las 227.820 personas para agosto. Los nuevos casos de coronavirus en India disminuyeron levemente el domingo, pero las muertes por COVID-19 aumentaron en un récord de 3.689 y un estado más impuso un confinamiento debido a que el frágil sistema de salud de la nación no puede hacer frente a la enorme cantidad de casos. Las autoridades informaron 392.488 casos nuevos en las 24 horas anteriores, lo que eleva el total de casos a 19,56 millones. Hasta ahora, el virus ha matado a 215.542 personas. India reportó un récord de 401.993 nuevos casos de coronavirus el sábado. Los hospitales, las morgues y los crematorios de la India se han visto desbordados, y ya que el país ha informado de más de 300.000 casos diarios durante más de 10 días seguidos. Muchas familias se han quedado solas luchando por conseguir medicinas y oxígeno. Decenas de personas han muerto en la última semana debido a la escasez de oxígeno en los hospitales solo en Delhi. Casi 10 estados indios y territorios de la Unión han impuesto algún tipo de restricciones, incluso cuando el gobierno federal sigue siendo reacio a imponer un cierre nacional. El grupo de los 7 países más ricos del mundo analizará una propuesta para construir un mecanismo de respuesta rápida destinado a contrarrestar la propaganda y la desinformación rusas, dijo a Reuters el secretario de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab. Hablando antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Londres, la primera reunión en persona de este tipo en 2 años, Raab dijo que el Reino Unido estaba logrando que el G7 se uniera con un mecanismo de refutación rápido para contrarrestar la desinformación rusa, de modo que cuando vea que estas mentiras y propaganda o noticias falsas se difunden, pueda no solo individualmente, sino unirse para proporcionar una refutación y brindar la verdad para la gente de este país, pero también en Rusia o China o en todo el mundo, dijo Raab. Rusia y China están tratando de sembrar la desconfianza en Occidente, ya sea difundiendo desinformación en las elecciones o difundiendo mentiras sobre las vacunas COVID-19. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, invitó a todas las partes a recordarle el espíritu que siempre alentó el padre de la educación nacional, Ki Hajar Dewantara, de que la educación debe hacer a las personas libres. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en una sesión de podcast con el ministro de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem Makarim, en Jakarta el domingo, dijo que para Ki Hajar Dewantara, la educación debería liberar la vida humana. La independencia es el objetivo. En esa ocasión, el presidente preguntó luego al ministro de Educación y Cultura y también Investigación y Tecnología, Nadiem Makarim, sobre la filosofía de Ki Hajar Dewantara, que es famosa en el mundo de la educación. Nadiem dijo que la famosa filosofía es, por supuesto, la libertad de aprender y el lema japonés, que significa en el frente dando un ejemplo, en el medio dando orientación y en la parte posterior dando ánimo. El presidente del Consejo Representativo Regional de Indonesia, Lanyala Mahmud Mataliti, apoyó las gestiones del ministro de Interior, Tito Karnavian, quien pidió al gobierno regional que evalúen las normativas locales que puedan dificultar la entrada de inversiones. Recordó a los gobiernos regionales que sean sensibles a las regulaciones y la burocracia que no son relevantes para la facilidad de inversión en las regiones. Lanyala, en su declaración en Jakarta el domingo, dijo que el gobierno regional debe ordenar las regulaciones regionales para varios intereses de desarrollo regional, incluidos aquellos que no son relevantes para el espíritu de inversión. Según él, se necesita inversión para desarrollar regiones, pero los inversionistas tendrán dificultades para ingresar si las regulaciones existentes en las regiones son largas y difíciles. Evaluó que los inversionistas considerarán varios factores antes de invertir, por lo que si no se obtiene la facilidad para hacer negocios y la seguridad jurídica debido a regulaciones enredadas, los inversionistas se irán. Lanyala también animó a los gobiernos regionales a estar en sintonía con el gobierno central para abrir el grifo de inversión lo más ampliamente posible a través de regulaciones amigables y uno de los esfuerzos que los gobiernos regionales pueden hacer es la reforma burocrática. Oyentes, estas fueron las noticias. Antes el comentario de hoy trata sobre Indonesia hacia un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Aunque no hay un cronograma claro, Indonesia ha establecido una serie de escenarios en un esfuerzo por lograr un desarrollo bajo en carbono o cero emisiones netas. Para eso existe la necesidad de sinergia o conectividad entre sectores. El director de Medio Ambiente del Ministerio de Planificación Nacional y Desarrollo Nacional, Rilsam, dijo que el desarrollo bajo en carbono se ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollo a mediano plazo 2020-2024 y se ha convertido en uno de los programas prioritarios. Esto se reveló en un seminario web titulado Oportunidad de Indonesia para lograr la neutralidad de carbono antes de 2070, el miércoles 28 de abril 2021. Con base en un estudio realizado por la Agencia Nacional de Planificación y Desarrollo, el cálculo del escenario de emisión cero debe referirse a una serie de principios. Entre otros, las políticas de cero emisiones deben estar en línea con los objetivos de la visión de Indonesia para 2045, al tiempo que persiguen reducciones de emisiones en un 29% en 2030. Además, el enfoque adoptado debe ser integral en todos los sectores. También se han calculado estimaciones de gases de efecto invernadero en los sectores de la tierra y la energía para las políticas de emisión cero de 2045 a 2070. Esto requiere un área adicional de 300 hasta 350 mil hectáreas por año y un aumento en la reforestación de 250 hectáreas de la política existente. Mientras tanto, en el sector energético, esto se lleva a cabo mediante el uso de nuevas energías renovables, acompañado de un aumento de la eficiencia energética hasta llegar al 6,5% en 2050. Además, también se están realizando esfuerzos para reducir los residuos a partir de la circular economía a través de la eficiencia de los recursos naturales para reducir la producción de residuos líquidos. En el aspecto fiscal, se necesita la eliminación de los subsidios a los combustibles y la aplicación de un impuesto al carbono. Hasta el momento, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético aún está en el objetivo y se incrementará para lograr el objetivo de contribución nacional de reducir las emisiones en un 29% para 2030. La principal contribución de las acciones de mitigación es el nuevo programa de energía renovable y eficiencia de energía. Sin embargo, los esfuerzos para aumentarlo aún se ven limitados por los costos de inversión que tienden a ser costosos y la falta de dominio de la tecnología. Independientemente de las razones, Indonesia debe continuar persiguiendo el objetivo establecido en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, conocida como el Acuerdo de París, en diciembre de 2015. Si esto no logra, sin duda tendrá un impacto negativo en Indonesia, como el aumento de las temperaturas, los cambios en las precipitaciones y el aumento del nivel del mar. Indonesia también se verá afectada por olas extremas que aumentan en más de 1,5 metros. Para materializar el escenario creado por el gobierno, cada individuo puede contribuir, por ejemplo, reduciendo el uso de energía fósil, reduciendo el incendio de tierras y basura, replantando árboles y otros. Si se hace esto, no es imposible que Indonesia pueda realizar la contribución nacional para reducir las emisiones en un 29%, incluso antes de 2030. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让真确佩戴口罩 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 3 de mayo los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de mayo de 1997. Kasparov vence a la computadora Deep Blue en una partida de ajedrez. Un día como hoy, en el año 1997, se lleva a cabo la primera partida del segundo match de ajedrez entre el campeón mundial Garry Kasparov y Deep Blue, una supercomputadora de IBM capaz de evaluar 200 millones de jugadas por segundo. En esta ocasión, luego de 45 movimientos, el ajedrecista resultó vencedor. Esta fue la única partida ganada por Kasparov del match, el cual contó con un total de 6. La segunda y la sexta fueron victorias de la computadora, mientras que la tercera, la cuarta y la quinta terminaron en empate. El primer encuentro se había dado en febrero del año anterior. En esa ocasión, el gran ajedrecista ganó 3 de las 6 partidas y fue derrotado en una, coronándose vencedor del enfrentamiento y llevándose un premio de $400,000. Garry Kasparov nació en Bakú, Unión Soviética, el 13 de abril de 1963. Se consagró campeón mundial de ajedrez en 1985, luego de vencer a Anatoly Karpov. Con 22 años de edad, se convirtió en la persona más joven en alcanzar dicho título. Kasparov es considerado uno de los mejores ajedrecistas de la historia. Entre sus múltiples habilidades en el juego se destaca la de cambiar de táctica en mitad de una partida. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de mayo de 1991. Fue declarado Día Mundial de la Libertad de Prensa. El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas el 3 de mayo de 1991. La iniciativa para promover este día partió de la UNESCO, la cual a través de un documento publicado en 1990, titulado Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo, había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era el componente esencial de toda sociedad democrática. Según la ONU, hoy en día coexisten en la prensa y televisión informaciones con distintos puntos de vista. Cada medio de comunicación muestra un acontecimiento desde una perspectiva diferente. Sin embargo, existen muchos países donde los periodistas no tienen la libertad de poder expresar lo que piensan Y si lo hacen, corren grandes riesgos como amenazas, secuestros e incluso en muchas ocasiones la muerte. Tan solo en el año 2000 hubo 33 periodistas asesinados y de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, 87 profesionales de la prensa fallecieron por causas relacionadas con el ejercicio de su trabajo durante 1999. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de mayo de 1964. Funcionó primera transmisión de televisión por satélite. Los satélites artificiales de comunicaciones son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. Dado que no hay problema de visión directa, se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz, unidad que mide frecuencia con que ocurre cierto evento, que son más inmunes a las interferencias. Además, la elevada direccionalidad de las ondas a estas frecuencias permite alumbrar zonas concretas de la Tierra. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, comenzó a funcionar en órbita en 1962. Pero la primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo el 3 de mayo de 1964. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Going through things in life may seem hard, seem time not easy. Oh baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes, pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away soon. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. The ego you have, the emotions I left, don't let them get you.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el año 2022 es el año clave para la recuperación económica. El año 2022 se utilizará como un año clave para acelerar la recuperación y el crecimiento económico. Así lo dijo el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, en la reunión de coordinación del desarrollo central de 2022 el jueves 29 de abril. Según él, esto está en línea con la proyección del Fondo Monetario Internacional y varias otras instituciones internacionales de que la recuperación económica de Indonesia se acelerará en 2022. El gobierno también tiene como objetivo que el crecimiento económico de Indonesia alcance el 5,4 al 6% el próximo año. Suharto también dijo que 2022 también se utilizará como un impulso para evaluar el desempeño, especialmente en el Sistema Nacional de Salud, que durante la pandemia COVID-19 mostró vulnerabilidad. Algunos de ellos son prevención inadecuada, instalaciones de salud, productos farmacéuticos y dispositivos médicos que tampoco son óptimos, la capacidad de los trabajadores de la salud aún es baja y la utilización de la financiación sanitaria no es eficiente. Por lo tanto, en 2022, Indonesia debe continuar fortaleciendo la reforma del sistema de salud, aumentando la seguridad sanitaria y la resiliencia, asegurando el acceso a la disponibilidad de servicios de salud. La participación comunitaria también fortalece los esfuerzos de promoción y prevención. Además, el gobierno también fortalecerá las reformas estructurales seguidas de reformas en los campos de protección social, educación y habilidades, así como en el sector de la salud. El crecimiento económico también estará respaldado por una recuperación del poder adquisitivo o el consumo de los hogares y un mejor desempeño en el mundo empresarial. Esto se llevará a cabo a través de varios esfuerzos de reducción de crisis, incluida la crisis de salud con la vacunación COVID-19. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
bukan seperti dulu, dengan cinta yang baru, yang berbeda dari waktu ke waktu. Memang ku punya salah, ku salah, tapi kini ku ingin tunjukkan masa laluku mendewasakan ku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta Colina Langkisau en Sumatra Occidental. Pesisir Selatan es una de las regencias en Sumatra Occidental. Esta regencia se encuentra en la costa, con un litoral de 218 kilómetros de longitud. La topografía se compone de llanuras, montañas y colinas que son una extensión del grupo Bukit Barisan. Con una topografía diversa, Pesisir Selatan ofrece la belleza de la naturaleza. Hay 5 objetos turísticos que se deben visitar. Uno de ellos es la colina Langkisau. La colina Langkisau es una colina que se extiende a lo largo del lado norte de la ciudad de Painan. Esta colina tiene solo unos 2 kilómetros de largo o 10 minutos en vehículos de motor desde la ciudad de Painan, la capital de la costa sur. Mucha gente admira la belleza natural en la cima de colina Langkisau. La belleza de la naturaleza en la cima de la colina Langkisau se verá aún más hermosa cuando el sol se ponga y salga. Además, en la cima del pico puede disfrutar de las vistas a lo largo de la costa sur de Sumatra Occidental y las áreas residenciales de la ciudad de Painan y el largo tramo de las colinas del sur de Barisan. La cima de esta colina tiene una altura aproximada de 400 metros. Para ir al pico Langkisau puede usar un vehículo de motor porque la carretera está bien pavimentada. Sin duda, esto hace que sea más fácil para los turistas llegar a la cima de la colina Langkisau. Al llegar al lugar del estacionamiento, aún debe caminar unos 25 metros por las escaleras hasta la cima de la colina. Además de ser conocida por su hermoso paisaje natural, el área de la colina Lanquisau también es conocida como una de las arenas de parapente más populares para los planeadores indonesios y del mundo. En Lanquisau se han realizado a menudo diversas actividades deportivas de parapente. Una actividad que se realiza habitualmente todos los años es el Festival Lanquisau. Además de los deportes de parapente, la colina de Lanquisau también está equipada con instalaciones de salida en forma de zorro volador, así como puestos de comida y bocadillos. Los residentes locales también brindan alojamiento a los turistas que quieran pasar la noche aquí. En su punto más alto hay un estacionamiento que se ha arreglado y también un jardín y un pequeño mirador como lugar para sentarse a disfrutar de la vista. Los visitantes solo deben pagar una tarifa de estacionamiento de aproximadamente 2.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense sin necesidad de pagar entrada. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia dulu.
Biarkanlah mimpi selera ku jaga.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y los guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de la Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es sakit, o en español significa estar enfermo, estar enfermo. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Kira-kira 15 km. Kira-kira 15 km en español significa aproximadamente 15 kilómetros. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el taxista camino a la clínica.
¿Berapa jarak dari sini ke klinik Yasmin?
Kira-kira 15 km.
Después de haber escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, kira-kira 15 kilómetros. Kira-kira 15 kilómetros, que significa en español aproximadamente 15 kilómetros. Diré el vocabulario y frases relacionadas con el tema de hoy lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlas después de mí. Berapa, berapa, que significa cuánto. Berapa jarak, que significa cuál es la distancia. Dari sini, que significa daqui. Ke klinik Jasmine, que significa a la clínica Jasmine. Berapa jarak dari sini ke klinik Jasmine? Berapa jarak dari sini ke klinik Jasmine? En español significa ¿A qué distancia está la clínica Jasmine de aquí? Kira-kira. Kira-kira. Que significa aproximadamente. 15 kilómetros. 15 kilómetros. Que significa 15 kilómetros. Kira-kira 15 kilómetros. Kira-kira 15 kilómetros. Que significa unos 15 kilómetros. Berapa jumlah pasien hari ini? Berapa jumlah pasien hari ini? Que significa ¿cuántos pacientes hoy? Kira-kira 20 orang. Kira-kira 20 orang. Que significa cerca de 20 personas. Berapa berat badan anak ibu? Berapa berat badan anak ibu? Que significa ¿cuánto pesan tus hijos? Kira-kira 4 kilogram. Kira-kira 4 kilogram. Que significa aproximadamente 4 kilogramos. En una conversación, escuchas la expresión kira-kira 15 kilómetros. Kira-kira 15 kilómetros. Que significa unos 15 kilómetros. En esa expresión hay un adverbio kira-kira, que significa aproximadamente. El adverbio kira-kira se usa para transmitir una estimación de algo, por ejemplo, el tiempo estimado, como se discutió en la reunión anterior, el número estimado, la escala y el tamaño, como la distancia en la conversación de ejemplo. Kira-kira 15 kilómetros. Kira-kira 15 kilómetros. Otro ejemplo. Vamos a escuchar el uso de adverbios aproximados en varios otros contextos. Por ejemplo, una persona le pregunta a otra. ¿Berapa jumlah pasien hari ini? ¿Berapa jumlah pasien hari ini? Que significa ¿cuántos pacientes hoy? Le responde kira-kira 20 orang. Kira-kira 20 orang. Que significa unas 20 personas. Y le pregunta otra vez, ¿berapa berat badan anak ibu? ¿Berapa berat badan anak ibu? Que significa ¿cuánto pesa su hijo? Le responde, kira-kira 4 kilogram. Kira-kira 4 kilogram. Que significa aproximadamente 4 kilogramos. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Berapa jarak dari sini ke klinik Yasmin?
Kira-kira 15 kilometer.
That you're the one, got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, 'cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own bliss.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, en el mundo musical esta vez presentaremos la canción titulada Kidung Surgawi, que significa en español la canción del cielo, cantada por Shruti Respati. Esta canción religiosa fue compuesta por Coco Tole. La letra de esta canción describe la incertidumbre del corazón de una persona en la quietud de la noche, atrapado entre la elección de la vida terrenal y la vida eterna. Al final de esta canción nos invitamos a todos a preparar provisiones para la vida eterna. Muy bien oyentes, este es Shruti Respati con Kirung Surgavi o la canción del cielo. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.